Bienvenidos al último episodio del año de Spectro Podcast, programa de Gamer Focus, donde cubrimos el espectro de los videojuegos y la cultura geek. Mi nombre es César Núñez, me acompaña Daniel Nariño, Francisco Rosado, y aquí damos inicio a este último episodio con lo que vamos a ver en 2020 en materia de videojuegos, los más importantes y los más esperados. Tenemos un año bastante pesado lo que es el primer semestre de 2020 porque las compañías ya andan finalizando la octava generación, específicamente Microsoft y Sony, ya preparando lo que va a ser Navidad del próximo año y las nuevas consolas de cada compañía, lo que es Xbox Series X y lo que es PlayStation 5 hasta el momento, con los detalles revelados hasta que nos han dado hasta el momento. Pero antes de eso, comenzamos con una ronda de videojuegos durante los próximos 6 meses, con los que se van a mantener estas compañías antes del plato fuerte que va a ser justamente para las Navidades del 2020. Así que tenemos un gran catálogo entre los juegos presentados ya con anterioridad, las fechas ya anunciadas, ya tenemos algunas fechas, otros juegos aplazados, pero hay un buen material para esto, ¿no?
Con los buenos días, buenas tardes y buenas noches y feliz año y feliz Navidad y feliz todo y bueno, en fin, todo.
Venga,
feliz
no me para... quita el Hanukkah.
también. Yo en otros podcasts hablaba con mucha certeza de que The Last of Us 2 para mí sería el videojuego del 2020, pero repasando el listado y el material para este último podcast...
Está fuerte.
Sí, ya no lo veo tan claro. Veo muchos juegos muy buenos lanzamientos. Sin duda el 2020 va a ser un gran año. Lo que no va a haber es ni plata, ni tiempo.
Ni tiempo, exacto, lo de siempre. Siempre quedan juegos pendientes y yo a esas alturas todavía tengo un backlog de todas las generaciones muy grande como para seguir recibiendo más juegos.
Es el cierre con broche de oro de la séptima generación de consolas.
De la octava generación.
Estamos
en la octava generación y ya. Bueno, ni a Sony ni a Microsoft les gusta hablar de generaciones, pero oficialmente estamos ya finalizando la octava. Y Nintendo pues se saltó un poco la brecha porque Wii U era la octava y Switch en teoría es de la novena, pero también tiene cosas de la octava. Entonces fue como una
la 8.5, donde también está la Pro. La One X.
La Pro y la One X. Sí, esa es la 8.5 y Switch es esa parte también.
Sí, entonces este es el cierre con broche de oro de una generación brillante, pienso yo, que trajo muchas revoluciones y como que dejó de experimentar con conceptos que se supo que no iban a funcionar para futuro. Hablo sobre todo de los controles de movimiento. Esta generación me parece que me gustó mucho eso, que realmente fue lo que no le alcanzó a hacer a la anterior generación, sino que la otra tuvo algunos juegos muy buenos. Y bueno, lo que dicen ustedes, el 2020, al menos en el papel, va a ser un año muy difícil para escoger el juego del año.
Claro, sí, The Game Awards del 2020 van a estar buenos. Esa votación.
El Poporo de Oro de 2020.
También va a estar bueno.
El Poporo. Y E3, obviamente, también a mitad de año va a estar muy fuerte. Es una guerra de... Sí. Yo sé que a nadie le gusta ya el término guerra con consolas porque están muy pacifistas, pero nos encanta que se mueva así en las ferias como E3.
No, ya no hay guerra.
Es una competencia
sana. La contienda.
Sí, la contienda, es el ring de boxeo.
El chico.
El concurso de belleza. Sabemos
que Sony y Microsoft dándose de puños, que son los dinosaurios de peso pesado en este ámbito de los videojuegos. Y pues bueno, comencemos en orden cronológico, hace un vistazo un tanto rápido, como con los juegos más importantes. Y porque ya arrancando, ya el 16 de junio del 2020, CyberConnect 2 y distribuido por Bandai Namco nos trae Dragon Ball Z Kakarot, el primer juego que regresa otra vez a las aventuras de Goku, no en formato de pelea, sino ya en aventura, y nos cuenta toda la historia del manga y anime de Dragon Ball Z.
Aquí siempre lo apoyamos. Aquí siempre dijimos que ese juego estaba para grandes cosas y que era de los más esperados en 2020. Francisco era el que no estaba tan convencido.
Francisco es un incrédulo.
Yo fui muy incrédulo de este juego. Nunca me interesó, por más de que fuera de las divertidas y simpáticas aventuras de Goku, que nunca supe... Tampoco me interesaba la nostalgia que trae con todos esos personajes de Dragon Ball clásico que lleva el juego, y mucho menos me gustó poder pelear la batalla con Cell siendo Gohan, haciendo ese Kamehameha a una mano. No me interesaba eso.
Pero entonces lo pudo probar en E3.
Sí, claro, lo probé en E3 y lo probé en el evento de Xbox en Londres. Muy bueno, realmente el juego se ve muy, muy divertido. Es para fans y deja un poquito de lado como los últimos el estilo de juego de los últimos títulos. Que recordemos que Fighters es pues peleas al cine. Sí, sí. Y los dos Xenoverse fueron muy interesantes porque traían unas historias como desde otro punto de vista. Son pero alternas. En este ya es básicamente meternos a la serie.
Sí, igual sí, es confirmado que aparece uno. Lo interesante de esto es que, bueno, no es el primer juego de Dragon Ball en que se recorre el mundo.
No, para nada. Pero ya, en esta generación sí.
Sí, el de la generación sí. Y pues lo que les digo es que se había visto solo hasta Game Boy Advance. Era lo último en que era una aventura con Goku recorriendo su saga de Z. Pero ya aquí puede recorrer el mundo que va por Akira Toriyama y todos los pueblos, ciudades que hemos visto en el anime, en el manga, pues la bonita experiencia.
Y personajes, ¿no?
Y personajes de Dragon Ball de la primera serie. Como por ejemplo el androide Octavius, la querida Launch que las aparecieron en Super y así otros tantos. Nam, el de la aldea, el señor que buscaba agua en el torneo de artes marciales.
Y ojalá le vaya bien porque seguramente dependiendo del éxito que tenga Dragon Ball Z Kakarot, lanzará una secuela que incluya ya todos los eventos de Super, que sería muy interesante verlo en un modo historia en un videojuego, aprovechando que ya Super tiene suficiente material como para poder construir un buen videojuego a modo historia.
Sí, le hace falta porque si solo le han dedicado a los personajes de la serie Super en Fighters, en Dragon Ball Fighters, ya está en Xenoverse, pero no ha habido un juego así de aventura que valga la pena. Entonces es una buena oportunidad para Dragon Ball, para la franquicia. Bandai Namco explota mucho sus animes, sus propiedades de anime, pero esperemos que este no sea un juego genérico y que se aporte algo más a la amplia y longeva franquicia de Dragon Ball. Otro juego ya pasando al 3 de marzo del 2020, yo creo que es de los más esperados por los fanáticos de Square Enix, de los RPG y de la saga, es Final Fantasy VII Remake. 2020 es un año que se va a caracterizar por unos buenos remakes y este remake sí que se ha hecho esperar, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer pedacito del remake, ¿no? No es el juego full, eso hay que dejarlo claro.
No sabemos hasta dónde va a cubrir en todas
las... Pero es un pedacito.
No
es
pero va a ser Midgard. Full. Todo Midgard va a estar ahí y ampliado. No va a ser el mismo Midgard del juego original de PlayStation 1. Sino que lo que no sabemos es hasta dónde va a cubrir. No va a llegar hasta el final contra Sephiroth, ¿no?
Igual lo que yo veo del juego es que es con todo el lore de Final Fantasy VII y a mí, pues esa descripción tan genérica que doy es la que finalmente me vende ese juego y realmente sí me tiene muy expectante.
Yo en cambio nunca le di la oportunidad al 15, siento que me gusta la franquicia, pero yo como que de 13 en adelante no le di oportunidad.
Y... Yo a ninguno, y estoy esperando este va a ser mi primer Final Fantasy y lo quiero jugar porque sí, toda la bulla que se está haciendo y porque pues dicen que es el mejor, ¿no? Pues por muchos considerado como...
Por lo menos es una de las historias más...
Sí, es de las más queridas, ya cuando uno se adentra en la franquicia... Que hay otros mejores, pero ese es de los más, hay que aceptarlo, es de los más mediáticos, es de los más importantes. Si tienes la oportunidad de jugar el primero de alguna forma, hágalo. El primero, la versión original de PlayStation 1, de Final Fantasy VII, hágalo. Pero igual, me gusta como le están dando...
Prepare las 100 horas.
Le están dando el cambio de forma visual, no solamente rehacer los elementos, sino meterle elementos nuevos. Ampliar ciertos sectores, ciertas ubicaciones... ampliar ciertos arcos argumentales de algunos personajes, entonces no es solo el retoque visual, sino un poco más y obviamente la jugabilidad que cambia mucho, porque no es solo mantener el estilo clásico, sino algo lo que usted dice, algo más de Final Fantasy XV, algo más de acción. Entonces ahí tenemos este remake, yo sé que va a ser de los más apetecidos por los fanáticos de Square Enix en 2020 y ya estamos a 3 meses de tenerlo en nuestras manos por fin.
Si quiere yo digo este juego que le tengo muchas ganas. Sé que usted también y es el Animal Crossing New Horizons.
Sí, sí,
Animal Crossing. Es un juego que es, entre comillas, de nicho, pero al mismo tiempo no lo es. Y lo digo porque el de Animal Crossing que salió el año pasado, creo que fue.
Sí, Pocket Camp.
Ha sido un rotundo éxito en Estados Unidos, sobre todo. Entonces sé que este pero juego
ese fue, Japón, perdón. Ese Pocket Camp fue muy limitado porque se alejaba mucho del ambiente abierto que caracteriza a los Animal Crossing.
Pero igual mantiene ese estilo gráfico y eso, y que les gusta mucho a los fans. Y es un buen medidor para saber que el Animal Crossing de Switch va a ser uno de los juegos más vendidos de esa consola, pienso yo. Si no el más vendido en 2020.
Sí, Nintendo pues lanzó muchas cartas fuertes en 2019. Entre las cartas del próximo año, pues sí, ya lanzó la generación nueva de Pokémon, que era también lo fuerte. Entonces, de lo que más se espera del próximo año para Nintendo es esto, el retomo de Animal Crossing, de pronto algunas otras sorpresas que nos tenga preparadas para E3 y que no sabemos. Y detrás de micrófono hablamos de la posibilidad que la secuela de Breath of the Wild se presente también.
Ese y un Mario Kart probablemente lleguen en 2020, ¿no? Para Nintendo.
Sí, un nuevo Mario Kart, porque pues el que tiene Deluxe es el original de Wii U, entonces sí es necesario un Mario Kart original.
Más adelante viene, creo que el juego más esperado por Daniel Nariño. Y si quiere usted, preséntelo, señor Nariño.
Bueno, pues Resident Evil 3. ¿Quién más que Resident Evil 3?
Otro remake.
Ah, ¿sí? Yo hablaba de The Last of Us Part 2. Ah.
No, pero
la misma vaina. Ya voy entendiendo para dónde va su gusto.
Resident Evil 3 es de abril. Si no soy mal, es de abril 16. Bueno.
No, 3 de abril, 4 de abril. Los primeros días de abril.
Y The Last of Us lo aplazaron un poco.
Sí, es que también eso, la plazadera de Last of Us me tiene un poco perdido ya, no sé exactamente en qué momento del año va a salir.
Porque usted pidió el multijugador y usted fanático va a jugar multijugador, nadie lo va a jugar, pero igual.
No, no crea, es que eso me acuerdo que había alguien que trabajaba en la página, David, y era muy fan del multijugador del primer juego, entonces me imagino que tendrá su comunidad o tiene su comunidad.
Si fue aplazado, ese está planeado para febrero 21, fue aplazado hasta el 29 de mayo, de Last of Us sí. Parte 2. Pero pues claro. Bueno, volviendo a Resident Evil 3 Nemesis, que es el remake, ese sí los tenemos para abrir.
En principio hay que esperar un juego un poco más de acción, teniendo en cuenta que el original también, o sea, si uno compara el 2 versus el 3 en el original, uno nota que es mucho más dinámico el tercero, ¿no? No hay que volver tanto a los mismos escenarios, no hay que resolver tantos puzzles. Entonces es un juego de pronto un poco más de acción. Espero que este 3 siga la misma dinámica también. Entonces, pero pues igual muy entusiasmado y con las muchas expectativas de acuerdo a lo que se hizo con el segundo. Entonces, pues...
¿Será que en cierta forma Capcom no considera que el remake del segundo tuvo mucha acción, sino que fue muy... muy estático, entre comillas, ¿no?
Sí, pero pues ya...
Capcom 3... es el billete.
Sí, pero también. Como el 3 ya se desarrolla en la ciudad, ya hay un espacio sí. Más abierto, destrucción, entonces también la cantidad de zombies, en fin, hay muchos más elementos que lo harán estar más inclinado un poquito a la acción, ¿no? O sea, tampoco pienso que sea un shooter como tal.
Operation pero... Raccoon City.
Sí, no por el estilo, pero sí va a ser un poquito más... Vamos a dar más bala que en el 2.
Sí, lo que estoy es verdad, ya la ciudad da para mucho más que, y pues más Nemesis, ¿no? Que Nemesis será más intenso que Mr. X, obviamente.
Con su sonrisa colgate.
Su sonrisa, su sombrero de L.A. Noir. En 6 de marzo estaba planeado, del 2020 estaba planeado el lanzamiento de Watch Dogs Legion, el próximo juego mundo abierto de Ubisoft, ya es el tercero de la franquicia Watch Dogs. Pero este juego fue aplazado y no tenemos una fecha definida.
De hecho, Ubisoft aplazó sus lanzamientos. Recuerden que le fue tan mal al Ghost Recon que en Ubisoft dijeron como ok, creo que echémosle cabeza a esta vaina bien, no nos emocionemos lanzando juegos tan rápido. Me parece una muy buena noticia.
Sí, que no le pase
lo de Assassin's Creed. Aplazaron ese, sino que supuestamente se aplazó todo el calendario de Ubisoft. Se aplazó otro que era el Gods and Monsters, que era básicamente el Breath of the Wild de Ubisoft.
Sí. Y Rainbow Six también.
El Rainbow Six, el Watch Dogs Legion. En general, me parece pues bien que se tome más tiempo para que saquen juegos de mejor calidad.
El problema es que no tenemos fechas. Lo aplazaron, pero no tenemos nuevas fechas.
Probablemente salgan después de junio algunos de estos. Yo creo que en mis números ignorantes los aplazaron de a 6 meses todos. Entonces, siguiendo eso ese sí, calendario...
Esperen fijo un Just Dance, eso sí no falla.
Sí, ese sí.
Just Dance es el único que tiene su posición.
Ese fija. Es el FIFA de Ubisoft, le meten canciones y ya. No jugadores, sino canciones y ya. Pero yo creo que sí, esos son unos caballitos de batalla para E3. Ubisoft va a aprovechar esos aplazados y los ya va a presentar con más material durante E3 para lanzarlos en el segundo semestre del 2020. Es como lo esperaba.
Sigue, después, y no sé si me salte alguno, pero pues tengo ansiedad por hablar de este juego. Y es el Cyberpunk. Exactamente, el Cyberpunk 2077. Para mí, mi juego más esperado desde que salió The Witcher 3. Soy muy fan de CD Projekt Red y su trabajo. Como un resumen rápido de este juego, es basado en un juego de mesa llamado Cyberpunk 2020, creo que era. Y bueno, es futurista, mete todo el tema de realidad virtual, pero no como uno jugar, sino lo que pasa ahí. Y tiene a Keanu Reeves. No es el protagonista, como mucha gente dice por ahí en algunos medios o en lados. Keanu Reeves es un amigo ahí que nos ayuda mucho tiempo. Sí. Y bueno, yo creo que este juego le va a pasar lo que le pasa mucho a los juegos de nicho, y es que si bien tiene a Keanu Reeves y todo eso, es un RPG en primera persona, entonces no va a ser para todo el mundo, y no sé si le alcance para hacer el juego del año, probablemente sí, pero no es un juego, no es un juego para todo el mundo, eso sí, lo tengo muy claro.
Usted, como fanático de The Witcher, de la saga de Witcher, en especial del 3, ¿le ve el potencial para superar a Geralt de Rivia?
Es difícil porque, hablando más de CD Projekt Red, ese estudio tiene algo, y es que a los manes les gusta mucho innovar, reinventarse. Entonces ellos nunca han hecho juegos en primera persona, este es en primera persona. Probablemente lo supere en el sentido de que va a ser, de que tener solo a Keanu Reeves va a meter a mucha más gente en el lore del juego, y la gente se va a emocionar con ese personaje, que me imagino que va a ser muy chévere. Entonces,
sí,
a nivel como cuentan la historia, puede ser que sí le funcione más a la gente, y el echar bala también funciona más para el norteamericano.
Sí, eso es verdad.
Y digamos, y lo otro, si Witcher lo hubieran lanzado en esta temporada, con la serie así de hermanos, sería el super hit. Y lo fue, pero
bueno, que
faltó más reconocimiento.
En Steam se retomaron casi al 50% los usuarios de Witcher 3 a raíz del estreno de la serie en Netflix. Igual es bueno que lo sigan conociendo y lo sigan jugando a esas alturas, ¿no? Ya pues llevamos para 4 años del juego y su largo DLC. Bueno, ya pasando el 15 de mayo se viene el juego, el que nadie cree. A nadie le crea este juego, todo el mundo lo odia.
Yo le creo.
Pero yo sí lo quiero mucho porque es hecho por los mismos de la saga Tomb Raider moderna, de la trilogía moderna. Hablo de Marvel's Avengers, hecho por Crystal Dynamics y Eidos Montreal, distribuido por Square Enix. Este va a ser el Destiny con los personajes de Avengers. Así se puede definir básicamente este juego. No le crean muchos por la parte visual, porque sí, el público está muy acostumbrado al universo cinematográfico de Marvel, a los actores bonitos, y pues el cambio a estos rostros es un poco raro, que llega hasta el valle inquietante, donde ya rompe un poco lo que se ve muy real o también como ficticio. Entonces, por esto han tenido que rediseñar ciertas cositas. Aprendimos que, digamos, el modelo de Black Widow fue vuelto a hacer para hacerlo más femenino. Y otros tantos modelos, como el traje también de Capitán América. Pero lo cierto es que el juego va a ser un Destiny, según lo plantea.
15 de mayo de 2020, y sí, hecho por Crystal Dynamics. Bueno, esperar. Ojalá sea una grata sorpresa. No soy de los que creen mucho, yo hago parte de ese grupo. Pero ojalá hagamos un podcast más adelante, después de ese lanzamiento del juego, y pueda decirles, oiga, sí, vale la pena. Ojalá.
Sí, un poco atemporal, porque si no aprovecharon lo que fue este año con Endgame, que era muy fuerte el mercadeo. Entonces llega un poco como tarde, entre comillas, pero bueno, es totalmente separada la historia. Entonces, no creo
que también tiene que ver mucho hablando de Endgame. Eso fue como la espada de doble filo, porque le hace ruido, pero al mismo tiempo le hace backlash, porque claro, los personajes no son los de Endgame, y la gente pues compara todo, y como están comparando, quieren ver a Tony Stark bien peluqueado.
Robert Downey Jr., sí.
Exacto, no quieren
ver. Lo curioso es que el juego...
Quieren ver a Thor bien afeitado.
Claro, como bueno, excepto en Endgame, también estaba horrible, entonces ahí sí como que choca. Lo curioso es que Lego Avengers sí tenía las voces de los actores extraídas de las películas. O sea, viene a ser más fiel a las películas el de Lego.
Siguiendo con juegos así de alto calibre, viene otro que también no esperaba nada, pero lo viene 3 y espero de él. Y es Dying Light 2. que probablemente salga entre mayo y junio del 2020. Está con fecha para el segundo trimestre de 2020. Y bueno, el primer Dying Light, recordemos que Dying Light es básicamente parkour con zombies, ¿no?
Sí, sí, no lo jugué, pero sí sé, eso era lo que ofrecía.
Sí, a mí no me interesaba el primero para nada, pero el segundo, la gente de Techland se ha puesto las pilas y ahorita tiene además un nuevo personaje que es básicamente la ciudad de Dying Light, y las acciones que el jugador tome pues influyen mucho en cómo la ciudad se comporta. Entonces, por ejemplo, si usted va a una presa y la rompe, una presa de agua, pues el resto del juego la ciudad le va a quedar inundada. Tiene unos detalles así de fina coquetería que la verdad me tienen como con ganas de darle ese juego.
Pero los zombies también saben
parkour. Miren trailers.
¿Qué? Los zombies también saben parkour, o como es, yo los veo como muy ágiles.
Creo que hay algunos que medio saben parkour, pero sí. También hay humanos que saben parkour y la idea es matarlos con estilo y mucho parkour.
De las gafas con parkour. Pero sí. me recuerda mucho a Guerra Mundial Z también, que eran todos ágiles.
Tienen su cuento y la verdad. Por cierto, Techland es otro estudio polaco, ¿no? Que los polacos están de moda en los videojuegos, sí.
¿Quiénes eran los que habían hecho Dead Island? También eran polacos, ¿no?
¿No son Techland también?
Creo que sí. ¿Deep Silver? Pues Deep Silver es el dueño, pero...
Sí. Sí, el caso. Eran polacos. Yo me acuerdo que los de Dead Island eran polacos.
Estoy casi seguro que ese juego lo hizo Techland también.
Techland.
Dead Island, sí.
Sí, es Techland.
Ah, bueno, vea pues.
Entonces, sí, ellos tienen su cuento ahí, me parecen que son, es interesante su trabajo.
Oye, pero Dead Island 2 se quedó en el limbo, ¿no? Y al fin no lo retomaron. Ese juego fue anunciado en un E3 y...
Bueno, quién sabe, salga este año.
Sí, que ya estaría ubicado.
Lo veo difícil.
Estaba ubicado en Los Ángeles, entonces ya era más tropical todavía.
Listo, siguiendo con juegos, viene uno de Microsoft y no hemos hablado mucho, pero creo que vale la pena hablarlo. El Minecraft.
Minecraft Dungeons. Se vuelve una especie de Diablo.
Minecraft a la Diablo. Es un juego...
¿En serio Minecraft ya ha evolucionado tanto?
Sí, sí. No sé si tristemente, pero sí, ya está muy arriba.
Sí. Minecraft se ha vuelto un juego de muchas formas desde el
cumple 10 años el próximo año, por cierto.
Dios, qué vejez.
Bueno, ya hablando rápidamente de este Dungeons, pues es un juego cooperativo, va a salir en todas las plataformas. Eso es curioso, Microsoft sigue haciendo juegos para todas las plataformas. Y bueno, es un Dungeon Crawler, creo que no hay nada más que decir de él. Otro juego que sale en este 2020 es el Wasteland 3, que creo que el señor César es medio fan de esta franquicia.
Más de los abuelos de Wasteland, porque pues los abuelos de Wasteland, o sea, el primero es el ancestro verdadero, el creador de Fallout, o sea, de donde se basaron para crear Fallout. Ya sabemos todo lo que ha pasado con Fallout, el 3 fue un gran juego, New Vegas también, pero desde el 4 Fallout y con 76 ya ha ido como en capa caída. Tanto que otros juegos ya se le han llevado la corona. Pero Wasteland 3 retoma las raíces originales de Fallout y es un juego que pues, fue hecho a punta de crowdfunding, entonces pues ahí hay que darle ese mérito, o sea, hay que darle la oportunidad para el segundo trimestre.
Ya lo probé, ¿no? Ya lo probé.
Sí, ya lo puedo probar, no sabía.
Lo probé un poquito, no me dejaron hablar de él, pero creo que ya se puede hablar de él y lo único que tengo que decir es que es muy... Muy a lo XCOM y revuelto con un Dungeon Crawler, algo así es curioso, es una mezcla de mecánicas y me gustó la verdad, me parece entretenido, sobre todo que hay un carro gigante en el que uno anda y destruye todo.
Y ese es publicado por Deep Silver, que también tiene varios juegos así de ese estilo en su catálogo. Hay un juego, hablando de otro juego ya en línea, un juego original de GameCube, y de Dreamcast, que es Phantasy Star Online 2. Se usaba, en su época era muy difícil jugarlo en línea porque necesitaba el modem de GameCube.
El modem creado para esos juegos.
Sí, y tener un servicio por suscripción que era muy caro en ese entonces. Hablo de 2002, 2003. Entonces era un poco difícil acceder a eso. Ahora ya pues con esa facilidad de internet y de red, vuelve Phantasy Star Online 2 en forma de remake y ya pues llega para Xbox One, PlayStation 4, PC y Switch. Ya llega el próximo año, el segundo trimestre de 2020. Pues esperemos que ya podamos, que ya más gente pueda aprovechar este juego que es Phantasy Star Online 2, uno de los pioneros en esto de los juegos en línea.
Y bueno, así de los juegos que más o menos tienen una fecha fija, aparte del favorito de Daniel, FIFA.
En FIFA 21, pero el FIFA 21 sí voy a jugarlo. Como saben, el 20 no lo estoy jugando, lo dejé por la edición, pero por un año de recuperación ya es suficiente. Entonces, el 21 sí prometo comprarlo.
Sí, que, o sea, los juegos así que ya tienen fecha anunciado, que sabemos que tienen más o menos unas fechas, son pues FIFA 21, PES 2021, el Just Dance, que aquí Don César se la pasa bailando. el Call of Duty de turno, que sería el Black Ops 5.
No sé, eso ya va en 5.
Sí, claro. Acuérdense que el 4 era un 4 romano mal hecho.
Ah, sí, el romano muy antiguo que nadie conocía, sí.
Y de ahí en adelante hay muchos juegos que sabemos, creemos y esperamos que van a salir en el 2020. Ghost of Tsushima, el juego que nos mostraron más en los Game Awards. Y bueno,
ahí ya cambia de generación, ¿no? Eso ya estamos hablando de PlayStation.
No, ese va a salir para PlayStation 4 todavía, se supone.
Yo
es de actual generación, y yo creo que esa es la despedida de Sony de su generación.
Mira con la cara que te mira Conan, no sé. Para mí que se sale para Play 5, sí, ¿no?
Y el otro que viene de la competencia así al ladito es el Halo Infinite, que confirmando que sí sale para Xbox One, pero que también es un juego de próxima generación, ¿no?
Es un Breath of the Wild, exacto. O sea, lo que hizo Nintendo, bueno, con Breath of the Wild.
Bueno, y hablando de ese, se me pasó otro juego de Xbox que también la gente espera, y es el Gears Tactics, que es el Gears of War también al estilo XCOM, y sale ahorita, creo que es en abril, ¿no? Que lo confirmaron, abril 4. Creo que para todas las consolas hay juego en lo que hemos visto, y no sé si se me escapa alguno de los que ya están confirmados que sí saldrán.
Papá de Last of Us, el papá de Last of Us 2.
Ya lo hablamos.
No lo hablamos, ahí lo confundimos.
Por favor,
pero...
por favor, hagas un comentario, sí. Fanboyero.
Sí, pero no lo hablamos, no le dimos el tiempo que se merece una más que probable obra maestra con la que se cerrará la generación, con que PlayStation le pondrá la cereza al pastel. No, yo le tengo mucha fe a The Last of Us 2, fuera de fanboycismos, ni mucho menos. Naughty Dog creo que se ha ganado a pulso el crédito y pues poner las manos en el fuego, y va a ser un muy buen juego. Falta ver si está a la altura o si logra superar el primero, y pues es complicado, ¿no? Pero
sí.
Y porque tampoco están todos, ¿no? Uno de los grandes creativos de Naughty Dog, que uno de los grandes gestores del primer The Last of Us, no está con Neil Druckmann. Él se abrió del parche. Entonces,
y eso es un golpe.
Ha sido muy complicado ese desarrollo, porque sí, lo que usted mencionó, mucha gente se salió, que gente que fue clave para el primero, que fue como una especie de golpe de suerte que les fue tan bien en todos los aspectos. Pues no suerte, porque obviamente tuvieron su talento detrás.
Sí, la que fue escritora de Uncharted se fue.
Amy Hennig también.
Uh-huh. Entonces se perdió piezas muy importantes Naughty Dog en el camino, y pues prácticamente todo quedó en manos de Neil Druckmann. Vamos a ver si logró o conseguir gente, un reemplazo a la altura, o si él lo logró sacar adelante. Ya dentro de pocos meses saldremos de dudas.
Bueno, por lo visto nos quieren mandar también un viaje por Estados Unidos, como fue en la primera parte, ya con Ellie adulta, y eso es lo que llama la atención, que ya tengan espacios más abiertos los escenarios de exploración, que tenga un poco más de exploración, y pues ya con Ellie adulta, ya un poco más salvaje, no sé cómo decirlo, entonces ya se da para un juego también más crudo de lo que pudimos ver con Joel. Bueno, también está el misterio de Joel, ¿no? Pero eso ya es cuestión del argumento. Sí, porque no sabemos bien si es un fantasma o si está vivo o qué. Pero por lo pronto es Ellie la protagonista.
Bueno, ya para cerrar como este bloque de juegos que se espera que salgan en 2020, pero que no tenemos ni idea si van a salir o no, está el No More Heroes 3, está otro que tengo muchas ganas, que es el Elden Ring.
El de From Software, el próximo.
Exactamente. Souls. Sí, es probable que salga en octubre, noviembre, ¿no? Está el Dragon Age 4, del cual EA ha hablado muy poquito, pero BioWare parece que por fin se va a reivindicar con los últimos dos juegos que no le fueron tan bien.
Bueno, aquí
Hablo de juegos de BioWare, ¿no? No del Dragon
aunque
Age.
sí, porque Inquisition pues le fue bien.
No, incluso, hablo de los últimos dos juegos, quiero decir, el Mass Effect Andromeda y otro juego así para cerrar es el Beyond Good and Evil que Ubisoft de ese sí no hablaron si lo aplazaron o no, pues porque no tenía fecha. Se rumorea que también puede que salga en 2020. Y finalmente uno de mis aspirantes a Game of the Year y es el Flight Simulator, Microsoft Flight, con todas las de la ley. Ojalá pueda
No sé
conseguirme los accesorios pertinentes.
si es la primera vez que llega a consolas. En
Es
este
la
caso,
primera vez, claro. Es que el
a
último Flight
Xbox.
Simulator es como de 2004, una vaina así.
Oh, sí, entonces sí. Y Xbox One, pues va a ser la consola, obviamente, la que
Claro,
llegue.
y ¿cuál era este jueguito de aviones muy famoso de PlayStation? Que estoy confundiendo por un momento.
Ace
¿Ace
Combat.
Combat? Ace
Ace
Combat,
Combat.
sí, por un momento lo
Sí, no.
confundí.
Pero no
No, no, no,
está.
no, no. El Flight Simulator es el Flight
Y el de
Simulator
Nintendo es de Star Fox, ¿no? Pues.
y bueno, creo que ahí cubrimos más o menos los juegos que probablemente se vean en este próximo año que empieza. Por lo menos los principales.
Sí, hay mucho juego independiente, pero pues bueno, es difícil
Sí,
cubrir todo.
o juego secundario, me acuerdo de Psychonautas 2, que es pseudo independiente de Double Fine. Está por ahí el
Super
Destroy.
Meat Boy Forever.
Sí, está el nuevo spin-off de Persona 5, que es el.
Bueno, y aunque no saldrá en 2020, ya Kojima está pensando en su siguiente proyecto, ¿no? Por ahí el
Ah,
tipo
sí, el
subió una
hombre.
foto el
Life
24.
Stranding.
Por ahí el tipo subió el 24 de diciembre una
O
foto en su
sea,
Twitter diciendo que ya estaba pensando en lo que seguía.
sí, el 24 el man escribió un tuit diciendo que está solo en la oficina pensando en su próximo juego. Joder, madre mía, tiene esposa e hijo. ¿Por qué no le va a celebrar
No,
a la
el hombre
familia?
es workaholic.
Sí,
¿Ah?
oiga, ¿y no han salido datos de ventas de Death Stranding? Me tengo
No
mucha
hasta el momento,
curiosidad.
pero hay que esperar porque para PC, cuando esté al lanzamiento el próximo año, pues ya tendremos una cifra más cerrada.
No, pero olvídese, si el juego hubiera vendido muy bien en sus primeras semanas, ya Sony hubiera salido a decir algo.
Por lo menos en Japón se ha vendido como pan caliente, como es de esperar. De hecho, fue el Game of the Year en Japón, ¿no?
¿Quién se lo dio, Famitsu?
Sí, pero Japón es Japón.
Bueno, sí.
Y me parece
Famitsu.
bien, probablemente Death Stranding, Sony nunca lo vio como el juego que más iba a vender, pero sí como el juego que más le hacía ruido a su consola.
Pero bueno, también es que los
Creo que está
japoneses son
bien.
muy dados a apoyar lo suyo, lo propio, ¿no?
Sí,
Pues pasa con
también.
Nintendo, o sea, el hecho de que Nintendo y el mismo PlayStation sean tan fuertes allá hace parte de su identidad cultural. Entonces también Kojima para la cultura japonesa debe ser alguien muy importante, entonces le deben creer, ya debe estar por encima del bien y del mal para los japoneses.
Que no se note el cariño por Kojima
No,
acá
no,
en estos
no,
lados.
no. Aquí hemos hablado de Kojima. Aquí le damos palo cuando
No,
se merece, pero lo que ha hecho Kojima no se niega. El tipo
lo
es
que
muy
yo sí,
grande.
yo le digo, mi franquicia favorita de los videojuegos es Metal Gear Solid y Snake Eater, es el juego favorito por mi parte, pero de hecho esos juegos es curioso que aún con la popularidad y el gusto mundial que se les tiene, no han vendido tan bien como uno cree. O sea, no son los revendedores así de consolas
Sí,
que
nunca
uno.
han sido juegos que rompen la industria, pero no
Claro,
el mercado.
son la panacea que hizo ese señor Kojima, pero sí, no son buenos en ventas. Entonces lo apoya todo Japón, pero pues Japón no es todo el mundo, ¿no? Entonces el mercado internacional es muy grande y pues Estados Unidos también pesa mucho ahí.
Bueno, y en 2020, uno de los platillos más fuertes, o el más fuerte, sin duda, serán. Las consolas, las nuevas consolas, el nuevo Xbox y PlayStation 5, ya por fin, para bueno, las fechas de lanzamiento para temporada de final de año. Holidays 2020, eso generalmente es para noviembre, ¿no? Nos tienen acostumbrados a que son por esas fechas cuando
Sí,
salen las consolas.
así
Sí,
fue.
a finalizar el año y comenzar Navidad.
Así fue el año pasado, lo decía, y quién sabe este año cómo sea en Colombia. dependemos mucho del dólar, ¿no? Pero si las consolas van a llegar por un precio superior al de la generación anterior, es muy difícil que se lancen este 2020 en nuestro país, siendo muy sinceros.
Xbox One salió paralelo, ¿no? Recuerdo que, si no estoy mal...
No, Xbox One salió un año después en Colombia.
¿Un año después? ¿Entonces fue Play? Sí,
fue Play el que salió en lanzamiento mundial.
Ok, sí, porque sí me acuerdo que una de las dos era que había sido el lanzamiento mundial y para mí eso era muy significativo, ¿no? Sí, o sea, porque sí, generalmente somos un mercado marginado y pues ver que hacíamos parte de ese lanzamiento mundial era interesante.
Fue bonito.
Sí, como que, ay, bueno, existimos para ellos.
Cuando ya llegó One, Xbox One fue un poco como, sí, ya se sintió muy relegado.
Sí, ya cuando llegó Xbox One, digamos, de forma legal a Colombia, ¿no? Porque ya llegó desde el primer día en el mercado gris.
Ah, sí, claro, legal.
En el mercado gris llegó desde el primer día. Cuando llegó el One, ya creo que Play le había ganado ya un gran segmento de mercado, sobre todo en retail, que es donde los números cuentan, ¿no? Porque los números de consola de San Andresito realmente no cuentan
para el mercado. Son invisibles, sí, para el número real, lo que se reflejaría en cifras, no cuentan, no existe, es un mercado fantasma. Uh-huh.
Exactamente.
Pero bueno, entonces para noviembre son estas fechas de lanzamiento, seguramente tendremos eventos muy bonitos en diferentes lugares del mundo.
Yo me atrevo a pensar que lanzan primero el Xbox que el Play.
Será, no, pero pues cuestión de días, pues, es que también.
Sí, semanas o días, eso no es.
Sí, porque no.
Sí, claro, es de días, pero como dice el dicho, el que pega primero pega dos veces y bueno, esa lección creo que la aprendió Xbox en esta generación, ya que en la anterior fueron los dominantes, ¿no?
Y, sí, 360 fue un año antes.
Y lanzaron primero.
Un año antes de PlayStation 3 y de Wii fue Xbox 360.
Xbox tiene entre manos, un muy buen producto, lo habíamos hablado en el podcast anterior, un muy buen ecosistema, tiene todo el paquete, tiene todo para ser una generación muy exitosa y sí, debe tener unas ganas Microsoft de lanzar esta nueva consola y sí, yo creo que sí, el que pega primero pega dos veces y en esta generación en particular Xbox lo aprendió muy bien. Y debe tener muchas ganas de revancha, de revalidar una muy buena consola que es y un muy buen sistema que es Xbox.
Así es, yo creo justamente eso, que Microsoft desde hace varios años empezó a pensar en la nueva generación y con todo este tema del Game Pass y Ultimate, del Play Everywhere y todo ese tipo de novedades, se le están poniendo muy difícil a Sony. Hay algo en lo que Xbox es flojo, pero también tomó medidas, pero todavía no sabemos si vayan a funcionar o no. Y es el tema de los exclusivos, ¿no? Donde PlayStation es rey.
Sí,
Xbox, tiene dos o tres grandes exclusivos y no tiene más. Se vienen los 8 estudios, es que tiene ahora 8 o 9 estudios que tiene dándole, creando juegos a la lata. Entonces, pues,
yo sí, creo eso ha que comprado una mano de estudios. Bueno. Sí, es que la falla de esta generación fue esa, puede tener una muy buena consola, un muy buen ecosistema, pero exclusivas, no, sí, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? O el factor diferencial que muchas veces hace a alguien escoger una u otra consola para esta generación, para este nuevo Xbox, sí, seguramente tendremos muy buenas exclusivas y no, yo no, ya quiero que llegue ese momento, sobre todo quiero ver cómo será las nuevas consolas, ya todo esos meses previos son muy chéveres, se respira un ambiente muy muy bueno y pues es algo que no ocurre siempre, no es algo que todos los gamers celebramos porque es realmente especial.
Es como el eclipse total de Sol Gamer, así, una vez cada sí. X años.
Es un momento especial, sí, es algo que no ocurre todos los años.
Ese E3 va a ser la locura,
excelente.
Este E3 de este año, sí va a ser.
Vayan ahorrando, ojalá puedan ir.
Pero hay que recordar que los primeros meses son duros porque no van a haber muchos juegos de lanzamiento. Entonces,
pero mire la de Xbox. En Xbox le están volviendo a Xbox porque realmente estoy como algo sorprendido de esta gente, como aprendió de sus errores, ¿no? La generación anterior, otro error de lanzamiento fue que dijeron: esto es un centro de entretenimiento casero. Ah, sí. Esto es Kinect, aquí pueden ver televisión, bla, bla, bla. Ahora dijeron, no, esto es solo para jugar, a mí no me jodan, ni siquiera me interesa el VR, quiero jugar en esta vaina. Entonces están con esa mentalidad y están sacando toda esa retrocompatibilidad. Entonces ya se sabe que esta Xbox va a correr todo lo que diga Xbox, todos los juegos que digan Xbox va a correr esta nueva consola y eso es un cambio de paradigma que que nunca se había visto en lanzamientos anteriores de consolas, ¿no? Toda esa retrocompatibilidad. Porque incluso me acuerdo que en Play 1 y Play 2 no era tan retrocompatible, César.
Sí, Play 2 era compatible la primera generación con PlayStation 1 y PlayStation 3 fue solo la primera consola FAT compatible con los juegos de PlayStation 2. Pero ya lo fueron quitando hasta que ya en ese momento Play 4 no es nada compatible con los anteriores. No, y eso es lo triste de Sony, que va quitando eso poco a poco. Y pues en el 5 la ideal es que tenga eso activado desde el comienzo.
Y bueno, ya para cerrar mi última duda que queda es, ya vimos el control de la nueva Xbox, o de los nuevos Xbox o lo que sea, ya lo vimos. Estoy muy ansioso por ver el control del Play 5. Más que el diseño de la consola, el control.
De lo que se ha revelado en las patentes no cambia mucho más allá de...
No, lo revolucionario es acaso va a ser el sistema de vibración. Es como lo que han dicho, así que era algo que estaba muy relegado en los controles de los mandos de PlayStation. Entonces veremos un mando mucho más de pronto al estilo de los de Switch.
Del Pro. Exacto. O sea, sí, Pro también tiene eso. Pero ya el Rumble HD o el HD Rumble, pues no sabemos si tan específico como los Joy-Con, que eso es lo que se le destaca a los de Nintendo. Nintendo sí sigue, como hablamos hace poco, en su generación 8.5. El otro año no vemos mucho de hardware por el lado de Nintendo. Entonces sí queda como otra vez en el punto medio, ya en el punto de atrás.
Nintendo calladito en lo suyo, ahí él va en lo suyo y eso nos va a sorprender con algo en el año.
Portando juegos que se encuentran en otras plataformas, pero pues ahí sigue siendo la estrella portátil del mercado. Con esto ya vamos cerrando este episodio final de Spectro Podcast de 2019, pero en esta ocasión no vamos a recomendarles juegos, sino que quiero que pues cada uno de nosotros leemos un mensaje a los oyentes de este podcast, que durante todo este año estuvo muy movido. Dio inicio en 2018, pero durante este año ha sido uno de los más fructíferos para Spectro Podcast. Entonces, Daniel y Francisco, ¿cuál es su mensaje especial para los oyentes de Spectro Podcast?
Bueno, por mi lado, primero agradecerles los que nos han acompañado durante este año. Muy chévere poder compartir con ustedes y saber que hay gente que sí nos escucha fielmente. Eso da mucha satisfacción. Saber que les gusta lo que estamos haciendo aquí, venir a hablar mierda un rato a nosotros y de algo que también nos apasiona como los videojuegos. Y bueno, también desearles primero mucha salud, mucha prosperidad. El resto se consigue por añadidura y que tengan mucho tiempo y mucho dinero para poder comprar todo lo que se viene en 2020. Y los esperamos por acá. Durante todo el 2020 estaremos dando el hora aquí en Spectro Podcast durante los temas que salgan para E3, para lanzamientos, para todos los juegos. Y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que nos han escuchado durante este 2019. Entonces, muchos éxitos para todos.
Listo, pues de mi parte también les envío un gran abrazo a todos nuestros podcast escuchas, ¿se dice así?
Sí, puede ser.
puede ser. A nuestros lectores de Gamer Focus también, gracias por acompañarnos en 2019, por acompañarnos también en Spectro Podcast en esta segunda temporada que con este episodio acaba, ¿no?
Sí, ya la temporada 2019 se nos va.
Y bueno, les deseo que jueguen mucho. Yo sí no voy a desear que compren juegos, sino que más bien terminen ese backlog que tienen, porque estoy seguro que el 90% de los gamers tienen un backlog de juegos que tienen ahí, que se pasen esos juegos que tienen antes de que se acabe la generación y ya los dejen ahí tirados. Y bueno, que nos sigan escuchando y apoyando a Spectro Podcast y a Gamer Focus en 2020. Muchas gracias por escucharnos.
Eso que digo me recuerda que mi tarea de Navidad fue mandar a arreglar el 64 y cambiarle baterías a los cartuchos de Game Boy que se les había acabado. Entonces mi backlog se va un poco más atrás. Y yo sé que hace mucha gente con backlog atrás. Y por mi parte es agradecerle también, obviamente, a los lectores de Gamer Focus y a los oyentes de Spectro Podcast, que pues sin ustedes no tendría razón de ser este programa. También de paso agradecerles aquí presentes a Daniel, que no es parte activa de Gamer Focus, pero sí es parte activa de Spectro Podcast, Entonces,
por sí, lo muchas tanto, gracias, Daniel.
Sí, es un
ese especial agradecimiento.
Es un miembro muy importante de Espectro Podcast. Es nuestro editor, entonces también hace darle el agradecimiento. Es nuestro editor oficial del podcast. Y pues ya somos el equipo. Francisco también, nuestro editor en jefe en Gamer Focus. También el agradecimiento total, que pues es por quien hacemos también toda esta labor y toda la parte de relaciones públicas de Francisco. Entonces, muchas gracias por eso. Y Espectro Podcast, pues el espacio siempre estará abierto. Durante 2019, pues hicimos una labor de cubrir todo lo que teníamos a la mano y pues esperamos seguirlo haciendo durante 2020 con todos los eventos que se vengan. Y pues ustedes también, los oyentes, cualquier recomendación que tengan, cualquier sugerencia, cualquier feedback, pues es completa y absolutamente bienvenido. Así ya sea por medio de las redes sociales de Gamer Focus o también por las plataformas de Apple Podcast y Spotify. Ahí mismo pueden escuchar todos nuestros episodios, todo lo que hicimos en 2018 y en 2019, lo pueden escuchar, pueden revivirlos los que le llamen la atención. Sabemos que muchos episodios son de específicos de alguna fecha, de algún evento, pero a veces uno quiere revivir ciertos momentos y es interesante hacerlo. Entonces ahí están todos disponibles en Spotify y en Apple Podcasts. Y con esto ya nos despedimos, de 2019. Les agradecemos nuevamente por este año y pues los
chao, esperamos. Chao. Gracias. Gracias por todo.
Los esperamos hasta el 2020. Vamos a tener un receso de Espectro Podcast durante unas semanas. No sabemos específicamente cuánto, pero pues regresamos en el primer trimestre de 2019. Estaremos ahí al pie del timón, siempre dándole con un nuevo episodio y una nueva temporada de Espectro Podcast. Así que esto fue todo. Les agradecemos y hasta el próximo año. Felices fiestas.